Bueno, que gracias a Dios los senadores nos han dado la oportunidad a la ciudadanía argentina de poder pensar mejor. Los tiempos del pueblo no son los tiempos de los políticos. Viste, es así, en 5 meses nos tiraron una bola de nieve para tratar de supuestamente solucionar un problema grave de salud pública, un problema social, un problema humano. Y de haber sido aprobado el proyecto de ley o el de media sanción de diputados, que era horrible, que era estaba lleno de errores y de cosas negativas, no hubiéramos tenido alternativas de alguna propuesta más innovadora. Ahora creo que nos llega el tiempo de pensar y proponer algo que sea verdaderamente moderno, de avanzada y de ayuda a la mujer vulnerable.
Los obispos integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina han emitido un comunicado donde habla de, bueno, tender puentes, de asumir y trabajar las nuevas divisiones surgidas entre nosotros a partir de este proyecto a través de un renovado ejercicio del diálogo. ¿Cómo te parece que debe encararse ese ejercicio de diálogo, padre, para entablar puentes?
Yo creo que habrá que pasado un momento de respiro para evaluar bien las cosas que se han dicho en estos meses y demás, volver a abordar el diálogo a diferentes niveles. El primero, yo creo que es maravilloso, que ha sido descubrir la fuerza de nuestra comunidad cívica, creyente y no creyente, los que estaban a favor de la vida, que no eran todos católicos, porque acá, un paréntesis, nos quieren, los medios de comunicación masivos quieren hacer pensar que es un tema de iglesia contra iglesia, a favor de la iglesia, y qué sé yo, por decir, el senador Alperovich, que es judío, no tiene nada que ver con la iglesia, muchos se han expresado católicos no practicantes que también han votado contra a favor de la vida. O sea, que no tenemos que caer en eso. Pero que ese verdadero diálogo que nos propone la presidencia de la Conferencia Episcopal, yo creo que tiene distintos niveles. Primero, como te decía, aprovechar esta fuerza maravillosa que ha sido ver infinidad de laicos agrupados o no, voluntarios, jóvenes. Anoche eran las 5 de la mañana, estaban jóvenes en plena plaza después de 20 horas de lluvia. Y con ellos tratar de proponer las mejores propuestas humanistas y antropológicamente salvadoras de ayuda a la mujer vulnerable. Otro nivel es volver a empezar con instituciones que tienen experiencia en salud pública sobre el trato, para tratar de ver cómo puede ser un verdadero seguimiento cercano a la mujer que tiene un embarazo que la convierte en vulnerable. Y un tercer nivel va a ser seguir dialogando con diputados y senadores que quieran presentar a la Cámara un proyecto, ya no de ley de despenalización de aborto, de liberación del aborto, sino unas leyes en positivo de ayuda, de apoyo, de acompañamiento, de verdadera auxilio y de servicio a la mujer vulnerable con embarazos en dificultad.
Padre, y además yo me parece, digo, que habría también otro nivel, otra etapa en esto de tender puentes con los medios de comunicación, con los periodistas, con la, iba a decir, la fauna mediática, pero digo, todos aquellos que trabajan y tienen mucha presencia en los medios de comunicación, que en este debate han expresado realmente estar a favor de una cultura que desprecia al menos la vida por nacer. Eso me parece que ha quedado claro. ¿Cómo te parece que podríamos encaminar un diálogo con este sector de la que es tan importante para la comunicación, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros tenemos la Comisión Episcopal de Comunicación, pero ahí habría que tener iniciativas con los periodistas que quieran avenirse a un diálogo y tratar primero aclarar un montón de prejuicios o de errores que se han dicho con respecto a la iglesia, a la jerarquía, a la doctrina de la iglesia. Confunden mandamientos con dogmas, con doctrina, con tradición, qué sé yo, esto a veces, decir que no son temas para reírse, pero a veces escuchando a una periodista de serios, decir cada barbaridad con respecto a la iglesia, y gente que nunca ha pisado una comunidad eclesial, que no sabe ni cómo nos vemos, que no han leído un documento del Papa. Mira, yo por mi experiencia en bioética, muchas veces me ha tocado hablar, y a veces digo alguna cita de Juan Pablo II, alguna cita de Francisco, o del Papa Benedicto XVI, sobre el tema de la vida, y más de una vez he tenido respuestas: qué bien, padre, vea, sí, me gusta la iglesia moderna, que dice una cosa. Bueno, escuchame, esto está dicho en el año 1995, el Evangelium Vitae, o sea, Juan Pablo II. Ni idea, nunca la leyeron, y opinan pontificando. Y después está el otro nivel, que no son los periodistas, son los opinólogos, panelistas o demás, que al mismo nivel te ponen que se extravió un perrito en no sé qué barrio, que Moria Casán tiene un nuevo novio, el aborto, y además, ¿qué pasa con la que mostró el trasero de forma más elegante? O sea, no es lo mismo, no son el mismo nivel, y no todos los opinólogos tienen formación en esto. Entonces yo creo que ahí también tendríamos que proponernos alguna acción de encuentros, de mesas redondas, de invitación a diálogo, de desayunos con periodistas, para tratar de, por lo menos, aclarar o proponer de nosotros unos textos para que no digan, por lo menos, cosas que no son verdad.
Claro. Sí, realmente un desafío grande que nos queda, pero una batalla, decíamos esta mañana con el padre Javier, que hay que darla, que en realidad ya de alguna manera la hemos empezado a dar, la iglesia lo ha hecho, un montón de laicos lo han hecho, y tratando, y por eso lamentablemente han recibido también, el Senado fue escenario anoche de algunos discursos totalmente anticlericales, que no reconocen de ninguna manera el aporte que la iglesia, el cristianismo, el testimonio de personas a lo largo de la historia han hecho para con la patria, ¿no?
Sí, sin duda, se confunde muchas veces, viste, se hablan de las creencias, la iglesia tiene que quedarse afuera porque no puede imponerse, esto es un estado laico, un nivel de confusión en las cosas. Argentina es laica desde Rivadavia en adelante, la constitución del 94 también, o sea, la separación de iglesias se ha vuelto a hablar, o sea, hay mucha confusión, a veces por ignorancia, otras veces claramente intencional, ¿no es cierto? Además, es imposible pensar que, digamos, hablando de una teoría del Estado del siglo XIX, la laicidad, el Estado laico, eso está hasta políticamente, ya no digo desde el punto de vista doctrinal social de la Iglesia, a nivel de política de Estado, está superado. Hoy se habla del Estado ya no laico, sino el Estado cívico. ¿Qué significa esto? El Estado de los ciudadanos, cívico. ¿Y los ciudadanos qué son? Católicos, judíos, musulmanes, ateos, contreras, agnósticos, liberales, todo lo que se te ocurra. Y por lo tanto, el gobierno que preside el Estado tiene que dar respuesta a los ciudadanos. No puede tomar una parcialidad. A veces, bueno, pero el Estado no puede ser católico. Muy bien, no puede ser católico, pero tampoco puede ser ateo y tampoco puede ser laico, que es una ideología, es una forma de verlo. El Estado tiene que ser plural y darnos espacios a todos. Por eso te digo que esto abre también, a lo mejor, la oportunidad de un diálogo mucho más amplio y de muchísima mayor riqueza para poder no confundir más las cosas. Y por último, cualquier ciudadano, cualquier persona, y no solo en Radio María, en cualquier lugar, va a actuar según sus convicciones. Y en las convicciones también pueden venir dimensiones religiosas. El hecho de que haya gente que sea atea no quiere decir que prohíba la expresión de los que tienen alguna fe. Y no te olvides que el pueblo argentino, en el 95%, fíjense bien, 95%, es creyente. Creyente en algo, aunque sea en el Gauchito Gil, en la Pachamama, en los huichís, en los mapuches, cada uno tiene su creencia de su cosa. O sea, somos un pueblo creyente. ¿Cómo el Estado le va a prohibir, le va a cortar una expresión de convicciones donde también entren, sin duda, creencias religiosas?
Monseñor, quería pedirle dos o tres consejos, digamos, herramientas espirituales para que, bueno, los ciudadanos comunes de a pie que somos creyentes podamos resistir ante tantas críticas, ante las agresiones, a ver si nos puede ayudar espiritualmente en este punto.
Mira, los obispos hemos convocado a la misa en Luján, que se replicó en todas las diócesis del país, Anoche la Catedral de Buenos Aires explotó literalmente de gente, y acá en Buenos Aires anoche era un día horrible de frío, viento, lluvia, espantoso, y estaba lleno de gente. Más de 40 obispos celebraron una Santa Misa. El Cardenal Poli tuvo una homilía muy breve, pero muy, muy rica, muy bonita. Y yo creo que hay esos tips que vos pedís, son muy buenos. Primero, la oración, vivir en gracia y vivir cerca de la Eucaristía, que es la que nos da verdadera fortaleza. Segundo, sin duda, como dice el Papa Francisco, ser misericordiosos. Misericordia no significa solamente perdón o olvidar algunas cosas, sino que ser un corazón amplio, magnánimo, ¿no es cierto? Y tercero, yo te diría la no violencia de Cristo, ¿no? No caer nunca. Fíjate que ayer yo escuchaba a uno de los senadores decir que le habían mandado por Twitter o por no sé qué cadena cosas horribles en nombre de Dios y qué sé yo. Y es verdad, hay algunos católicos, o así llamados católicos, muy violentos, muy agresivos, que creen que en la agresividad, en el insulto, en la condena, en una palabra fuerte, está la eficacia de la verdad de Cristo. Y ustedes ven que Cristo jamás mandó un Twitter en ese tono. Los mensajes de Jesús fue escribir con el dedo en la tierra, preguntar quién te ha condenado, buscar el corazón, tu fe te ha salvado. Y nosotros tenemos que vivir la no violencia de Jesucristo, que es un tema muy importante, porque nos quieren llevar a la confrontación. Sí. Yo ayer escuchaba también a la senadora Fernández hablar de que ahora, además del populismo, de qué tiene que ver el feminismo, y es otra división más, ¿viste? El feminismo, como el machismo, son errores. Los argentinos tenemos que ser masculinos y femeninos, unidos en el bien común, ¿no es cierto? Entonces, no dejarnos llevar por tendencias que dividen, por tendencias que quieren seguir separando, y sin respetar nuestra cultura nacional, que tiene una dimensión de fe y una dimensión mariana espectacular. Yo ayer estuve un rato ahí por la plaza, después antes iba a terminar la misa, y era impresionante. Lo que sí se veía en todo el mundo, además de la cara de frío y los paraguas, la imagen de la Virgen María. Esa no falla, no nos falló nunca, y además es algo muy, muy profundo en el corazón de los cristianos. Entonces, gracia y Eucaristía, misericordia, ¿no es cierto?, la no violencia y la devoción mariana.
Padre, antes de despedirte, muy breve, porque ya se nos ha pasado el tiempo del programa, el 21 de agosto el Poder Ejecutivo va a enviar al Senado el proyecto de reforma del Código Penal. ¿Ustedes han tenido algún tipo de participación en el debate sobre eso?
No, en el debate institucionalmente, como Conferencia Episcopal, no. Hemos visto muchos proyectos, hay muchos abogados penalistas que han hecho sus comentarios, hemos tenido algunas reuniones para ver, porque ya me apuro por ustedes, pero el tema que se dice de despenalizar, nosotros creemos que lo que hay que es no despenalizar un crimen, siempre tiene que estar penalizado, pero sí cambiar la pena. En la línea de Evangelium Vitae, cuando Juan Pablo II nos dice que la mujer muchas veces no es la principal responsable, muchas veces está muy condicionada, entonces darle una pena que sea educativa, que sea de acompañamiento, tipo probation, tipo ayuda, tipo encuentros de diálogos con equipos que la puedan promover, etcétera, etcétera. Pero no, así, institucionalmente no hemos sido invitados a ese debate.
Muchísimas gracias, Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, por todo el trabajo que has hecho, padre, y por tus palabras de ahora también. Que tengas buen día.
A todos ustedes, esto es un trabajo de la comunidad cristiana, y qué lindo es trabajar en comunión.
Un abrazo grande.
Gracias, Monseñor.
Gracias, padre.